Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goikuria. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma y Fernando, ¿qué tal?
Vamos a comenzar hoy esta conversación con Corrika 2024, que ha entrado en Vizcaya, que está haciendo a esta hora sus kilómetros, que entra también en Bilbao, irá recorriendo y haciendo kilómetros a favor del euskera, dando pasos por los distintos barrios de la capital vizcaína, además de los distintos municipios vizcaínos por donde pasa.
Pues yo no sé, bueno, me entusiasma. Me parece una, aparte de una actividad muy interesante que te ayuda a participar, que el hecho de correr, digamos así, pues es algo también sano, haciéndolo con moderación. Y además, pues fíjate, por el euskera, la cosa es fácil de implicarse y es una manera de ir sumando, ¿no? Esta mañana oía en la radio que en Las Arenas estaba a tope y, jo, pues me hace ilusión. Me hace ilusión porque tenemos que cuidar nuestra lengua y porque, al fin y al cabo, el castellano se defiende solo y lo defiende mucha gente. El euskera o lo defendemos nosotros o es muy difícil, ya vemos. O ayer también escuchaba voces de algún personaje de Madrid que decía que había, bueno, bien, da igual. La cuestión es que tenemos que cuidarlo nosotros y la verdad es que, bueno, es nuestra lengua y es nuestro origen de mucha gente y bienvenidos también todos los que vengan y la aprendan, eso, y eso tenemos que cuidar mucho y no vemos, aunque ha avanzado mucho, la normalización real, pues eso, hay mucho todavía que hacer. Entonces, es un reto pendiente y tenemos que seguir ahí trabajando en ello. Yo estoy entusiasmado de la Corrika y de todo lo que se puede hacer con esto.
Sí, yo comparto la opinión de Íñigo. La verdad que es muy, muy bonito ver que la gente se moviliza por el euskera, porque, bueno, la lengua es la patria y creo que es muy, muy interesante que la gente se... pues bueno, se implique en su cuidado y en su preservación, ¿no? Hoy he salido de casa como a las 7:20 así en Algorta y había una cantidad de gente ya por todas las aceras y bueno, pues es algo que da gusto, ¿no? Que da gusto y que ojalá pues entre todos y todas lo podamos seguir cuidando y conservando. Así que bueno, pues ánimo.
Corrika 2024, que además de hacer kilómetros a favor del euskera, recorriendo Euskal Herria, también hace, Fernando, unos cuantos kilómetros, pasos, a favor.
Sí, a favor de Palestina en el sentido de que termine el genocidio, el ataque israelí sobre la franja de Gaza, ¿no? Amigos y amigas que pertenecen a los movimientos de solidaridad me hacían llegar ayer, pues bueno, una imagen y unos cuantos kilómetros que se van a llevar a cabo a favor de Palestina, en solidaridad con Palestina, y bueno, la verdad que me parece también, pues bueno, muy, muy interesante, ¿no? Que se puedan implicar otro tipo de colectivos y otro tipo de causas, como en esta algo tan, bueno, tan terrible que es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¿no? Y que bueno, pues que ya sabemos cómo está la situación, que lo hemos venido comentando aquí, y que ya son casi 5 meses y la situación va a peor día tras día y parece mentira cómo puede seguir yendo a peor, ¿no? Pero ya estamos hablando de una hambruna crónica, especialmente en el norte de Gaza, cientos de camiones de ayuda humanitaria que no pueden entrar ni por el norte ni por el sur, cosas tan desquiciadas como el chef José Andrés llegando con Open Arms en un barco, ¿no? Cuando tienes los cruces habilitados de toda la vida, que antes del 7 de octubre entraban 500 camiones al día. Ahora el día que más ha entrado, creo que así hace poco, han entrado unos 160 camiones, ¿no? Claro, estamos hablando de 2,2 millones de personas que el 80% subsistía por culpa del bloqueo de la ayuda humanitaria y que hoy en día, pues después de tantísimos días de bombardeos y de masacres indiscriminadas, pues la situación es terrible.
Es terrible, 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 desde el punto de vista simplemente humanitario, de que somos seres humanos y que son seres humanos los que están sufriendo y están sufriendo enormemente esa injusticia. Me sorprendía, y bueno, siempre es bueno leer el punto de vista de otros, ¿no? Estaba viendo, pues, con todo el, a nivel mediático, ya escuchamos el asunto de los Óscar, ¿no? Entonces, como en aquel, el director de Zona de Interés, esa película que ha sido premiada, pues decía que no se puede justificar el holocausto al que hacía referencia en su película, pues con este genocidio, bueno, no dijo genocidio, pero bueno, con esta intervención que está llevando a cabo Israel en contra de Palestina, ¿no? Y de todas las muertes. Entonces, bueno, se le han echado encima un montón de gente, claro, al final hay mucha gente judía allí, y un montón de gente se le ha echado a este director. Y el argumento que decían, bueno, pues a ellos les parece que el que ha provocado esto es Hamas, y que el día que Hamas se rinda y entregue todos los estos, pues ya está, ya se ha acabado. Entonces, que no es justificable ir en contra de lo que está haciendo Israel, porque Israel lo único que está haciendo, a lo que tiene derecho, es a defenderse, y al final el que ha provocado es Hamas, y el que puede parar esto es Hamas, sí es. Y ya con eso justificas todo. Justificas todo, te crees el argumento de Netanyahu, de lo que está diciendo y queriendo hacer, y no se te olvida que resulta que hay eso, 30.000 muertos, esa hambruna, que al final todo eso parece más un genocidio y un exterminio para, bueno, pues para poder agrandar tu territorio, un territorio que tú reclamas pues porque no tenías territorio, y entonces se lo usurpas a los... Esa es una cosa, unos argumentos que olvidan lo más importante, que es el ser humano. Y el ser humano en este momento de Gaza, el palestino, los palestinos están sufriendo absolutamente injusto, y eso no se pone en su pellejo. Claro que a mí me parece mal lo que hizo Hamas, los que murieron, los que están secuestrados, claro que sí, pero es que lo otro es mucho, y también son personas. Entonces hay que valorar eso, y hay que parar esto y buscar una cosa racional, no lo que el salvajismo que está haciendo, y el dolor y el sufrimiento que durará muchos años.
En esta situación tan compleja y tan difícil para esa población, habéis comentado los intentos de ayuda humanitaria. Open Arms, habéis mencionado, ha concluido la descarga de ayuda en Gaza. Estas son unas imágenes que hemos recibido en las últimas horas, y después también incluso Estados Unidos, que también ha lanzado desde arriba ayuda humanitaria, alimentos.
Es que, claro, llama mucho la atención, ¿no? Teniendo las vías terrestres y sabiendo todos los porque el barco Open Arms, si no me equivoco, era el equivalente a dos camiones, ¿no? Y como os digo, hay cientos de camiones esperando a que entren, les hacen dar unas vueltas terribles. En el momento que hay un alimento caducado, les echan para atrás todo el camión. Bueno, en fin. O sea, está claro que están utilizando el hambre como arma de guerra, ¿no? Es un crimen de guerra, y no se puede utilizar el hambre en una situación así, ¿no? Ya han muerto más de 40 niños pequeños por hambre, ¿no? Hay unas imágenes, ahí en el periódico El Correo aparecía una crónica de un periodista, de un niño con una discapacidad cerebral que ha fallecido, y que la imagen es absolutamente terrible, ¿no? De cómo el hambre está siendo utilizada, ¿no? Porque es que es evidente, ¿no? Y claro, llama mucho la atención que ahora sea Estados Unidos el que ha armado hasta los dientes a Israel, ¿no? Para bombardear toda la franja de Gaza y para dejarla absolutamente arrasada, ¿no? Más de 70.000 viviendas destruidas, un millón y medio de personas en Rafah, que no se sabe qué va a pasar al sur de la franja, ¿no? Cuando Netanyahu sigue diciendo que va a entrar, ¿no? Que sea Estados Unidos, Blinken concretamente, que creo que va a hacer ahora su sexta gira por Oriente Medio para tratar del cese de las hostilidades, es que, no sé, O sea, aquí hay una doble vara de medir, hay una hipocresía muy grande y creo que no somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Bueno, en este caso Naciones Unidas, ¿no? Si antes de todo, Naciones Unidas en toda esta situación tiene un peso específico muy grande, ¿no? Hay que recordar que fue quien dictaminó en 1947 la partición de Palestina, ¿no? Entonces, es un poco el origen del problema, ¿no? El origen del problema previamente con la colonización inglesa, ¿no? Entonces, digamos que está muy, muy implicada en lo que está sucediendo. Y si ahora mismo pierde totalmente su rol o su papel en la pacificación de en Oriente Próximo, pues creo que nos hacemos un daño muy grande a toda la sociedad, ¿no? A los derechos humanos, al derecho internacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Fernando, porque, o sea, yo creo que, a ver, si todos lo vemos. Y yo creo que lo ve todo, o sea, lo ve muchísima gente. Al final, ¿qué pasa? Que en este momento el Estado de Israel, los judíos del mundo, que tienen mucha conciencia de pertenencia, tienen muchísimo poder. Y es como, pues, en este momento el matón de clase, ¿no? Al que nadie se atreve a enfrentarse. Nadie se atreve. Puedes decir, uy, no le pegues, pero si le pega, tú callas tranquilamente, ¿no? Entonces, y esto es lo que pasa. O sea, Estados Unidos, Joe Biden, las críticas son tímidas porque tiene mucho miedo. Si ya se ha visto, o sea, cualquiera que, y así lo están haciendo, pues eso, una actriz, digo, siguiendo con el ejemplo de las películas, ¿no? Susan Sarandon, sí. Se le ocurre criticar y ya está crucificada. ¿Por qué? Pues porque no se puede, porque ellos tienen ese argumento y lo tienen totalmente metido, y entonces eso, claro, yo digo, pero no se dan cuenta que ese argumento no vale, y es, o sea, si ahora mismo cuatro locos de un pueblo cualquiera de Palestina, al que le han matado así tal cual, pues el mismo número de personas que pudieron matar jamás, eso, dicen, ahora vamos a, pues eso, a cargarnos a no sé qué, pues porque estamos defendiéndonos, y el argumento podría ser parecido. O sea, entonces, y eso nos parecería aberrante, si ponen una bomba donde sea, ¿no? En cualquier país del mundo, alguien que se quiere inmolar o cualquier otra cosa de este tipo. Nos parecería aberrante y nos parecería, pero sería la consecuencia. Sí, esto hay que pararlo. Y ya digo, es vergonzoso que muchísima gente no se atreve, muchísimos países no se atreven a enfrentarse, porque es muy poderoso en este momento Israel, es muy poderoso, y la gente judía que está en esto. Pero hay también judíos, como en todo, hay gente que está en contra de esto que está pasando. O sea, no sé, yo no quiero generalizar todos los judíos, no. Pero hay muchísimos que son así. No. Y se están haciendo esto. Y entonces, esto hay que pararlo, porque al final, como bien decía Fernando, lo vamos a pagar como humanidad, porque es vergonzoso. O sea, mínimamente, yo creo que siempre hay que hacer un esfuerzo de ponerse en el pellejo de los demás. Y sintamos, hemos hablado de Corrica, sintamos que como vascos se nos ataca porque no sé qué, no sé cuántos, como pueblo palestino, y que están haciendo esto. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué haríamos? ¿De qué seríamos capaces para defender, pues, el pueblo palestino, traducido ahora, digamos, por ponernos en su ejemplo, el pueblo vasco? ¿De qué seríamos cuando vemos que nos están exterminando? Pues seríamos capaces de muchas salvajadas. Sí, entonces, claro. Pensemos a ver qué están haciendo, pongamos en su pellejo, y estos tantos niños, tantas personas que lo único que han hecho es, pues eso, nacer en ese lugar y tener que sufrir es terrible, a mí me parece terrible.
Y además, ¿quién se cree que de esta manera va a acabar con Hamás? Es que no se lo cree nadie. Es más, lo que va a hacer es infinitamente sembrar más la mecha incendiaria de un conflicto sin fin, que parece que es lo que le interesa al Estado de Israel con esto, porque es que si no, hace tiempo que hubiera puesto realmente interés en los acuerdos de Oslo o en cualquiera de las fases que se ha podido llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, de esto, lo único que va a sacar va a ser muchísima más violencia, muchísima más resistencia por parte del pueblo palestino, porque eso es lo que está ocurriendo, porque llevan 75 años ya de ocupación y, claro, la situación es insostenible. Y simplemente matizar, ¿no? Aquí el asunto es diferenciar claramente lo que es antisionista, que es en contra de la creación de un Estado exclusivamente para los judíos, un Estado etnocrático, un Estado racista, al fin y al cabo, ¿no? Porque solo prioriza a la población de origen judío y una religión, una cultura, el judaísmo, ¿no? Creo que el problema realmente es el sionismo, crear un Estado exclusivamente para una etnia y querer echar a la gente que no pertenece o hacer la vida imposible a la gente que no pertenece a esa etnia, ¿no? Que en este caso, pues claramente es vaciar a la población de Gaza, expulsarla de ese territorio, ¿no?
Los líderes de la Unión Europea buscan en la cumbre de hoy jueves y mañana viernes en Bruselas endurecer su posición respecto a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza con una llamada al alto el fuego, la denuncia de la hambruna y la exigencia a Israel de evitar una operación a gran escala en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, en la que se concentra 1 millón de desplazados gazatíes. Es algo que sale de esa intermediación que no sabemos muy bien cómo va funcionando desde los inicios de este episodio violento, porque hay países que están en la mediación, uno de ellos es precisamente Egipto. ¿De este tipo de cumbres puede salir algo a partir de las experiencias anteriores o es una reunión más donde hay intentos? Pero
bueno, yo creo que en este tipo de cumbres lo que se está pensando más es en después, ¿no? Porque realmente las negociaciones son mucho más secretas, ¿no? Egipto suele hacer la mediación, pero realmente es Qatar quien está un poco pues detrás de, en este caso, de lo que pueda demandar jamás, ¿no? Entonces, normalmente lo que suelen hacer es ya pensar un poco en lo que pueda ser el día después de, ¿no? Creo que todo esfuerzo merece, bueno, es que es absolutamente fundamental, todo esfuerzo negociador, todo esfuerzo pacificador. La cumbre de la Unión Europea, solo estaban Irlanda y España dispuestos a examinar el acuerdo de colaboración de Israel con la Unión Europea, porque tiene un acuerdo preferente. Todo esto viene a colación con el embargo de armas, que tampoco se ha producido. Es decir, por ejemplo, el Estado español sigue enviando armas a pesar de lo que está ocurriendo al Estado de Israel, porque lo tenía firmado antes del 7 de octubre. Ellos han dicho que no van a hacer más contratos después del 7 de octubre, pero los que tenían firmado antes, es decir, toda la munición que sale de fábricas españolas y que se utiliza en la Franja de Gaza mensualmente, eso sigue enviándose, ¿no? Entonces, claro, son cosas que son muy fuertes. O sea, ¿cómo se puede permitir, ¿no?, que sigamos encima pues enviando armas a Israel, ¿no? Y bueno, en fin, no sé, todo esto es que además es en un contexto muy preocupante, ¿no? Ya, bueno, no hemos hablado de Ucrania hace un tiempo, pero ahí está, ¿no? Porque también la Unión Europea está pensando, incluso Macron propone enviar soldados, financiar armamento, apoya a Ucrania con eurobonos, en fin, no sé, es un estado tan psicótico en el sentido de las guerras que estamos cuando debiéramos estar pensando en lo que veníamos comentando aquí muchas veces, ¿no? Del clima, ¿no? Que es realmente el problema más acuciante, ¿no? Estamos generando guerras, que es absolutamente todo lo contrario, división y, como decía Íñigo, deshumanización total, ¿no? Entonces, pues no lo sé. He mezclado dos temas, pero que me parece
pero es muy oportuno, muy oportuno.
Y además sí. Es que eso es una cosa que también leyendo algunos artículos estos ya sabemos que mueve el mundo el dinero muchas veces, ¿no? Entonces la industria armamentística en este momento se está frotando las manos de una manera, vamos, o sea, porque es que ahora esto ya lo estamos viendo, dices Europa, una de las cosas que seguro va a sacar va a ser el que hay que rearmarse. Sí. O sea, esto lo hemos estado viendo estos últimos meses, como países que eran reacios a rearmarse, pues tipo Suecia, o sea, los nórdicos, pues ahora lo están dando ese paso, porque ven que peligran. Entonces dices, ¿qué mundo estamos construyendo? Exacto. O sea, estamos hablando de valores, estamos con una preocupación que no la estamos abordando, que evidentemente la guerra no contribuye, como es el tema del cambio climático, el cuidado del planeta, y resulta que lo que hacemos es eso, potenciar, ver que justificar ahora cualquier persona que por muy antimilitarista que sea, que antibelicista y anti tal, pues muchas veces se tiene que callar, pues porque dice, pero ¿cómo vas en este contexto? Claro que hay que emplear más presupuesto en armas, en bombas, en munición, claro, etcétera. O sea, porque eso lo está justificando. Y decimos, ¿pero qué mundo estamos construyendo? Que eso además, eso también destruye el planeta. Y luego vemos incluso, a mí me pareció significativo, sigo con el cine hoy, que Oppenheimer, un poquito el tema de la bomba atómica, sea el Oscar el que ha barrido este año, ¿no?
Sí.
O sea, cuando es, bueno, pues si habéis visto la película, está claro también el mensaje, en el fondo dices, bueno, pues este ansia, este machismo que también está en todo el tema de la guerra, quienes están ahí siempre al frente, ¿no? Los machitos y tal, tú más y ahora esto, pues eso, es todo eso de decir nosotros somos los primeros, los que hacemos, los que conseguimos para que otros no lo hagan y cogemos y podemos fabricar cosas que pueden destruir la humanidad. Y estamos en ese camino y entonces o se paran con acciones de solidaridad, cualquiera que sale a defender en este momento Palestina estas manifestaciones lo está haciendo por conceptos humanitarios y es loable. Y lo otro, los que defienden o se callan con el tema de lo que está genocidio o no genocidio, ya da igual el nombre, la barbaridad que está haciendo Israel en Palestina y se callan, o nos callamos, si es que no nos callamos y no decimos las cosas, pues estamos contribuyendo a llevar la humanidad a un sitio sin sentido, donde ganan los poderosos, donde las mentiras imperan, donde el fuerte puede hacer que todo el mundo se calle, etcétera, ¿no? Entonces esto, terrible, a mí me parece terrible. ¿Qué esperanza tengo de Europa? Pues ojalá salgan voces de que digan y vean, pero será tímido, pues porque no se atreven, es así. O sea, por mucho que estén claros los de estos, no se atreven.
No sé si habéis escuchado recientemente a Josep Borrell, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, pues creo que no deja puntada sin hilo, ¿no? En el sentido de que creo que está siendo el que más certeramente está diciendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a la vez lo que están diciendo, dicen, claro, como no se va a volver a presentar, pues ya le da igual, ¿no? Puede decir lo que quiera. A mí eso me parece también terrible, ¿no? En cambio, sí, por ejemplo, Ursula von der Leyen, que parece que otra vez se quiere presentar, pues está siendo muchísimo más cauta y, como tú decías, Íñigo, con el lobby judío mucho más amigable, ¿no?
Expectantes de cómo puede evolucionar esta situación compleja. Estamos en los últimos minutos y Fernando quería hacer un comentario también a partir del 8M con una campaña de la Fundación Vicente Ferrer en Nepal.
Sí, efectivamente. Desde hace unos meses ya, casi ya 6 meses, estamos trabajando en Nepal y bueno, a raíz de la campaña del Día Internacional de las Mujeres, estamos pues bueno desarrollando un proyecto con diferentes organizaciones nepalíes, pues sobre todo para cuidar proteger a la infancia y en este caso a las niñas, porque bueno, son en este caso menores que a las que recaen la mayoría de las tareas del hogar y el cuidado porque son familias, tienen familias con integrantes en su unidad con discapacidad cerebral y bueno, pues son niñas que enseguida tienen que estar haciendo tareas que no les corresponderían. Entonces, bueno, a raíz de esta campaña lo que tratamos es de denunciar esta situación. Más de 800.000 niños y niñas en Nepal sin escolarizar y bueno, con un sistema educativo pues que tiene todavía mucho que avanzar, ¿no? En una orografía muy compleja, en un lugar donde hay pues bueno, diferentes fallas tectónicas propensas a los terremotos. Entonces, pues bueno, es una zona donde llevamos trabajando, como digo, ya de manera más intensa 6 meses y en este 8 de marzo lo que tratábamos es de poner en el foco a estas niñas que bueno, pues que por la situación familiar que acarrean, pues no pueden continuar con sus estudios y tratando de apoyarlas en todo lo que podemos, ¿no?
Sí, iremos hablando de esta campaña también más adelante.
Yo estaba pensando en cerrar el círculo de lo que hemos empezado con el tema Corrica, ¿no? Que defendiendo nuestra cultura vasca. Yo creo que los que ya peinamos unas canas, bueno, y el resto también por lo que han oído, pues podríamos preguntarnos, la violencia que sufrimos aquí, todas las violencias, las de unos y otros, las violencias en general, ¿han favorecido la cultura vasca? Ni la violencia de hace 50 o 80 años, ni la violencia de hace 20, no han favorecido la cultura vasca. Entonces, ¿qué es lo que ha favorecido la cultura vasca? La implicación honesta de mucha gente que defiende, haciendo lo suyo, los valores positivos. Y eso es, yo creo, que la lectura que tenemos que ver, que la violencia no lleva a ningún lado, no lleva. Lo que realmente construye, lo que realmente hace que dé frutos, es el cuidado. Y el cuidado es lo que tenemos que hacer. Y en eso son expertas las mujeres, hilándolo todo.
Íñigo, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Creo que la mejor manera de preservar lo que tenemos y de cuidarlo es implicándonos, ¿no? Todos y todas con aquello que creemos que merece la pena, ¿no? Vicente Ferrer siempre decía, ¿no?, que ninguna acción buena se pierde, ¿no? Y creo que el cúmulo de pequeñas acciones buenas de todas las personas, de toda la sociedad, nos hace una sociedad mejor, más justa, y seguro que de esa manera podremos cuidar el euskera y todo aquello que queramos de una manera mucho más íntegra.
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goikuria, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima intervención en Diálogos. Agur.
Vaya, racha el león.
Y también Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, gracias por esta conversación en Diálogos y será hasta los próximos. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, gracias, un abrazo.